En Radio Canadá Internacional entramos hoy en contacto con el profesor Simon Granovsky-Larsen, quien enseña en el Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales en la Universidad de Regina. Él recientemente ha escrito un artículo sobre la relación que existe entre Guatemala y la economía canadiense. También es el autor de dos libros que saldrán este año, que estudia la relación del movimiento campesino en Guatemala y el orden económico vigente en ese país. Simon Granovsky-Larsen, bienvenido a Radio Canadá Internacional.
Muchas gracias, Rufo. Buen día.
¿Cómo empezó su relación con Guatemala?
Para mí empezó en un puesto de trabajo como acompañante internacional de derechos humanos en el año 2003. Cuando trabajé con una organización campesina que, pues debido a su trabajo de derechos a la tierra, se enfrentaba con muchas amenazas en su contra. Entonces yo trabajaba durante un año acompañando a líderes y lideresas de la organización y me encontré llegando a entender un poco el panorama de violencia que enfrentan los movimientos sociales en Guatemala.
Este interés sobre la situación en Guatemala se ha transformado, por ejemplo, en escribir dos libros en torno al proceso de paz en Guatemala, el movimiento campesino y el Estado guatemalteco neoliberal post-conflicto. ¿Qué explica esa evolución?
El libro se trata de la relación entre el movimiento campesino en Guatemala, que es un movimiento social antiguo que tiene desde los años 70 organizado, luchando para los derechos, sobre todo de los campesinos indígenas en Guatemala. El libro explora la relación entre ese movimiento y el Estado de Guatemala en el periodo después de la firma de la paz en 1996. Fue un proceso de paz que aparentemente trató de incluir a la sociedad civil en una decisión de renovar las relaciones entre el Estado y la sociedad, pero a muy poco tiempo se dio caso que la visión económica de transformar la economía hacia una economía más integrada en el neoliberalismo transnacional fue el reto verdadero del proceso de paz. Entonces se encontraba una relación entre un movimiento campesino que participaba en el proceso de paz, pero se encontró después con una nueva economía de extracción, de minería, de hidroeléctricas, que encontraba en su contra, en los territorios de los pueblos indígenas. Entonces el libro trata un poco la relación muy tensa y difícil entre un movimiento que fue invitado a participar en el Estado y luego se encontró con una nueva realidad económica muy difícil.
¿Cómo define el neoliberalismo?
El neoliberalismo es un pensamiento económico y político que propone que el Estado debe tomar un paso atrás, dejar la economía al mercado libre y que el papel del Estado es más como un árbitro, un referee, ¿verdad?, que asegura que el mercado libre funciona libremente, pero que siempre tiene las fuerzas del Estado disponibles para enforzar este modelo económico. Ha sido una transición global desde los años 60 y 70, cuando veíamos estados mucho más involucrados a procesos de desarrollo, hacia una situación actual en cual encontramos empresas transnacionales que operan de manera mucho más libre.
Este neoliberalismo, que en un principio, en los años 70, por ejemplo, encuentra su máxima expresión en los Chicago Boys, que van a asesorar a la dictadura militar en Chile, pasando por la aplicación de la terapia del choque en Bolivia en 1985. ¿Qué diferencia hay entre ese neoliberalismo de los años 70 y el neoliberalismo que usted ha visto en Guatemala?
Yo creo que hay diferencias importantes porque, como decías ahorita, fue un choque muy fuerte en sus primeras instancias que veíamos en Chile, en los Estados Unidos, en Inglaterra. Después se fue adoptando como un common sense, como la economía política normal que se adoptaba por gobierno tras gobierno alrededor del mundo. En el caso de Guatemala, debido al conflicto armado que duró desde el año 1960 hasta el 96, el neoliberalismo llegó tarde porque el Estado no pudo reformar las políticas hacia una perspectiva neoliberal durante la guerra, durante las dictaduras militares. Entonces, el capital guatemalteco y el capital extranjero esperaban hasta que terminó la guerra y lograron incluir en el texto de los acuerdos de paz una transición económica y política hacia el neoliberalismo. Entonces, propongo que esto es una situación distinta porque la llegada del neoliberalismo fue a través de una máscara de la paz. O sea, que lo que se presentó como un proceso de paz en realidad contenía sugerencias hacia una economía de mercado libre orientado hacia lo transnacional. En cuanto a la reforma agraria supuesta que se contenía, fue una reforma agraria asistido por el mercado, que significaba que en vez de distribuir tierra a las comunidades campesinas que habían perdido su tierra durante la guerra, se ofrecía fincas, haciendas grandes que grupos de campesinos podían comprar con intereses. Entonces fue una perspectiva de transición de la sociedad que no tenía tanto que ver con una visión de reconstruir una sociedad que no regresaría hacia el conflicto, sino una transición hacia este neoliberalismo. Y el resultado ha sido el regreso de muchas formas de violencia y conflicto.
¿El neoliberalismo podría funcionar sin violencia o la violencia es necesaria para la aplicación de un modelo neoliberal?
Yo creo que la violencia es necesaria y se ve hasta en nuestro país, en Canadá, que es un estado neoliberal completo y pensamos en Canadá como un estado de paz dentro de sus fronteras. Pero yo creo que en estos días mismos se ve que en Canadá el Estado y el capital están debido a aplicar la violencia para asegurar que este modelo económico sigue. Y digo en estos días porque estoy pensando en el acampamento Unistoten en Colombia Británica, donde un pueblo indígena que tiene derecho a un territorio donde está marcado para pasar un oleoducto de gas natural, en bloquear la construcción de este oleoducto, han tenido que enfrentar al Estado canadiense y el RCMP, que llegó en estilo completamente militarizado para enforzar la construcción de este pipeline. Yo creo que es más que el neoliberalismo, el capitalismo es lo que requiere la violencia y no puede funcionar sin la violencia. Lo que vimos fue un poco de calma de forma de capitalismo extrema en los años 1940, 1970 más o menos, cuando las organizaciones sindicales y grupos socialistas tuvieron más influencia en las regulaciones que iba a tener el Estado. Pero al desarticular ese periodo, pues lo que llamamos el neoliberalismo es un retorno al capitalismo más violento.
¿Cuál es la relación de Canadá con Guatemala dentro de este marco de aplicación de un modelo neoliberal?
Canadá y empresas canadienses han tenido un papel muy importante porque la industria más importante, activo, grande, de impacto en la transición neoliberal en Guatemala ha sido justamente la industria minera. Y las empresas transnacionales que operan en Guatemala, cada una o es basado en Canadá o tiene una porción de financiamiento muy grande canadiense. Entonces, las empresas que están empujando más la transición hacia el neoliberalismo y aplicando más la violencia en contra de la oposición a estos proyectos y ayudando a que el Estado guatemalteco y el ejército guatemalteco regresen a un papel de represión en contra de los movimientos sociales, ha sido el capital canadiense y el Estado canadiense que los apoya en sus empresas, sus actividades económicas.
En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con el profesor Simón Granovsky Larsen, quien enseña en la Universidad de Regina. Finalmente, Simón Granovsky Larsen, ¿qué puede hacer Canadá? Por un lado, el gobierno, y por otro lado, ¿qué pueden hacer los movimientos de la sociedad civil?
Pues por primero creo que tenemos que reconocer que la situación política y económica y de violencia en Canadá, en Guatemala, en Colombia, en las Filipinas, en varios países no son independientes uno al otro, sino que son parte de un sistema global en el cual tenemos mucha responsabilidad como ciudadanos canadienses. Entonces, al ver la violencia que se está realizando en Guatemala, no lo debemos ver como algo que está pasando en otra realidad, sino que algo que de cierta forma estamos causando nosotros también. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues desde el gobierno canadiense, que apoya y permite que las empresas canadienses mineras operen de cierta forma en Guatemala, tanto como operan en otros países también, debemos presionar a nuestro gobierno a que regule estas empresas cuando operen fuera de Canadá. Hay ciertas regulaciones que no son perfectas, pero son muy fuertes dentro de Canadá acerca de su operación ambiental, laboral, el no uso de la fuerza en contra de las comunidades. Estas mismas empresas mineras que operan dentro de Canadá, cuando salen de nuestras fronteras y operan en Guatemala o en Colombia o otro país, pueden operar de otra manera completamente. Y según mi perspectiva, leen el ambiente de otro país para ver hasta qué punto pueden usar la represión y la violencia en contra de la oposición. Porque la oposición, y sobre todo indígena, existe en toda parte en contra de las empresas canadienses mineras. Debe haber mecanismos desde Canadá para asegurar que una empresa canadiense que viole derechos humanos en otro país, pues esté juzgado dentro de Canadá. Hay pasos hacia eso, hay algunos casos muy importantes que se está viendo en Canadá ahorita que tal vez nos van a llevar hacia esa dirección, pero eso depende también del apoyo, del empuje de la sociedad civil en Canadá. Entonces es muy importante el movimiento de solidaridad canadiense con las comunidades afectadas en otros países, pero también los movimientos dirigidos por los pueblos indígenas aquí en Canadá, los movimientos de descolonización, pues esos también empujan al gobierno canadiense o podrían empujarlo hacia una posición donde regule de mejor manera las operaciones de estas empresas, tanto dentro de Canadá que en Guatemala y en otros países también.
Simón Granovsky Larsen, profesor en la Universidad de Regina, muchas gracias por esa entrevista.
Gracias a usted.
Hasta luego.
Adiós.